Caser Grupo Helvetia patrocina el programa Tercer Sector. Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a este programa, a este tercer sector, el programa de las asociaciones, fundaciones, de las ONGs. Ya saben que para ser ONG antes hay que ser asociación o fundación. Ya saben también que en España pues se habla de que tenemos unas 10.000 fundaciones más o menos, aunque activas, la Asociación Española de Fundaciones calcula que hay como 6.000 y algo menos de 1.000 precisamente están asociadas a esta Asociación Española de Fundaciones. Cuando hablamos de asociaciones, miles y miles. En el registro de asociaciones del Ministerio del Interior, pues yo dejé el número ya en 700.000 o no sé cuánto. O sea, una verdadera cantidad imposible de descifrar. Y luego cuando hablamos de ONGs, que ya os he dicho que hay que ser asociación o fundación antes para considerarse ONG, pues en este país hay cifras diversas. Hay quien habla de 24.000 y hay quien habla de 28.000. De todos modos, es una cantidad ingente y pueden imaginarse que si tratamos temas dedicados a estas ONGs, pues nos vamos a morir haciendo programas y no conseguiremos llegar a todos. De todos modos, hacemos lo que podemos, ponemos nuestra gotita de agua. Ya saben que empleamos algún dicho que también vale para el sector asegurador, que este mundo es el de la solidaridad mercantilmente organizada, solo por una razón: para ser eficaces. Tercer sector, que quiere decir que no es un sector público, que es un sector privado, de empresas privadas, podríamos decir, pero son empresas que primero no generan beneficios, sí generan ingresos que a veces van a provisiones, van a reservas para hacer frente a aquellos actos a los que se dedican. Digamos que son empresas que además están relacionadas con temas de alto interés como la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente, la educación, la lucha contra el hambre, el empoderamiento de la mujer. En términos generales, todo aquello que, por ejemplo, pueda estar conectado con los objetivos de desarrollo sostenible cuestionados, porque es verdad que todo el mundo se ha puesto en orden respecto a la Agenda 2030, pero el primer objetivo, como dicen en alguna ONG importante, ONG por cierto, debía ser terminar con los paraísos fiscales, porque es que parece que los objetivos los han puesto los mismos que tienen el dinero, ¿no? Y ahí viene una crítica potente. ¿Cuál debía ser el primer objetivo de desarrollo sostenible? Acabar con los paraísos fiscales que privan de importantes ingresos a las sociedades avanzadas y menos avanzadas, y que son unos ingresos que debían revertirse en el desarrollo de las poblaciones, de las sociedades, y eso no ocurre. Bueno, pues con esa libertad hablamos en este tema de este programa de tercer sector, un tercer sector que en el caso de España pues está compuesto por más de 40.000 empresas asociadas en su mayoría en la CEPES, la Confederación Española de Empresas de Economía Social, que afecta a 2,5 millones de trabajadores y del que se habla que puede representar más o menos el 10% de nuestro Producto Interior Bruto. ¿Por qué una cifra tan abultada? Pues porque hay dentro del tercer sector, que no está compuesto exclusivamente de ONGs, sino también de mutuas, de mutualidades, de cooperativas. Ya saben que venimos dando voz al mundo cooperativo desde hace un tiempo en este programa, o otras formas de asociación laboral, pues repito, gestionan a veces grandes sumas. Por ejemplo, las mutualidades gestionan por cuenta de sus socios más de 55 mil millones de euros en reservas, reservas que serán para pagar sus pensiones o otros temas que tengan pendientes. También las cooperativas, hay provincias donde la principal empresa es una cooperativa. Por lo tanto, es un mundo bollante, pujante, es un mundo que no va a desaparecer, porque se trata de economía de personas para las personas, y que está más de actualidad que nunca. Tenemos por ahí cifras que nos hablan de que en Europa hay 13 millones de personas dedicadas a trabajar en el tercer sector, y además tiene como característica que cuando hay problemas, cuando hay una recesión económica, es el primero que reacciona, es el primero en crear empleo, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues dicho todas estas cosas, comenzamos con algunas notas de actualidad y entramos a tratar el tema que hoy hemos previsto, que espero que les guste y que sea de su interés. Comenzamos. Pues en una nota de prensa del pasado sábado, el 4 de mayo, ACNUR y UNICEF condenan el bombardeo de campos de desplazados en el este de la República Democrática del Congo. Las explosiones causaron la muerte de al menos 12 personas y hirieron a otras 30 más, principalmente mujeres y niñas. Esta agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, así como el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, condenan enérgicamente este bombardeo perpetrado en tres emplazamientos para desplazados internos en los barrios de Largbeer, Lusanaga y Mugunga y Goma, en Kivu Norte, al este de la República Democrática del Congo. Los ataques también irrumpieron el trabajo del personal de ayuda humanitaria en estos lugares, que estaba prestando asistencia a personas ya desplazadas cuando cayeron las bombas. Se calcula que hay 210.000 personas en las zonas sanitarias donde detonaron las bombas. Y desde UNICEF España nos dicen que tras la publicación por parte del Instituto Nacional de Estadística del módulo de la encuesta de condiciones de vida sobre la transmisión intergeneracional de la pobreza, UNICEF España recuerda que es necesario reducir la pobreza infantil en nuestro país. Dice que no actuar en este momento tiene consecuencias a medio y largo plazo para los niños, niñas y adolescentes, pero también tiene consecuencias sobre el nivel educativo y el desarrollo económico del país. Son palabras de Gabriel González Bueno, especialista en políticas de infancia, del que sigue comentando que si bien la tendencia general es positiva, dado que los datos de transmisión intergeneracional de pobreza mejoran respecto a 2019, los ingresos y el nivel educativo de los progenitores en la infancia sigue siendo clave para explicar las situaciones de desigualdad. Uno de cada cuatro personas con muy bajos ingresos tuvo una situación económica mala o muy mala cuando era adolescente. Además, uno de cada cinco niños que vivieron en pobreza tiene ahora un nivel de estudios primario. Es necesario impulsar, se dice desde UNICEF España, medidas que reduzcan la alta tasa de pobreza infantil en nuestro país, que se sitúa en el 28,9%, casi uno de cada tres, tremendo. Y así también hay que expandir las políticas sociales de apoyo económico orientadas a infancia y familias, ampliar la cobertura de medidas de conciliación y garantizar la educación de 0 a 3 años, avanzar en la garantía de acceso a vivienda adecuada e involucrar a la propia infancia en el debate. Se deben impulsar herramientas como la Garantía Infantil Europea, aprobar la Ley de Familias o establecer una prestación universal por crianza. Save the Children advierte de consecuencias mortales para niños y niñas tras las nuevas órdenes de reubicación de familias en Rafah. Y dicen que se ha agotado el tiempo para proteger a los niños y niñas en Rafah ante el inminente ataque terrestre. Las fuerzas israelíes han emitido hoy órdenes de reubicación exigiendo a la población civil de Rafah que huyera a la denominada zona humanitaria designada por Israel en Al-Mawasi, que al parecer se está ampliando simultáneamente. Al mismo tiempo, las órdenes instan a la población civil a no desplazarse a la ciudad de Gaza y a la zona de Wadi Gaza, dejando a las poblaciones sin opciones. Inger Axin, director general de Save the Children International, lamenta la gravedad de la situación. Dice literalmente: esperábamos que este día no llegara nunca, llevamos semanas advirtiendo de que no existe un plan de evacuación viable para desplazar y proteger legalmente a los civiles, llevamos semanas advirtiendo de las devastadoras consecuencias que esto tendrá para los niños y niñas, así como para nuestra capacidad de ayudarles en una respuesta ya de por sí encorsetada. Llevamos pidiendo acción preventiva y en lugar de ello la comunidad internacional ha estado mirando para otro lado. Bueno, y el 9 de mayo se celebra el Día Mundial de la Insuficiencia Cardíaca y nos dicen lo siguiente desde la Sociedad Española de Cardiología y también de la Fundación Española del Corazón, que siempre van a la limón en este tipo de comunicados. Le dice que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad grave que ocurre cuando el corazón es incapaz de bombear la sangre de forma adecuada y por tanto no consigue enviar el oxígeno y los nutrientes necesarios a todos los órganos del cuerpo. Se calcula que unos 770.000 españoles padecen insuficiencia cardíaca, enfermedad con una alta tasa de mortalidad. Su supervivencia se sitúa en torno al 50% a los 5 años del diagnóstico, por lo que no es mejor que la de muchos cánceres. Más de 20.000 españoles fallecieron en 2022 por esta patología, que es también la primera causa de hospitalización y reingreso en nuestro país y que supone un coste de más de 3.000 euros por paciente al año. Ante el impacto social, sanitario y económico de la insuficiencia cardíaca, la Sociedad Española de Cardiología y la Fundación Española del Corazón ponen en marcha la campaña No dejes que se apague, cuyo objetivo es informar a la población de los síntomas de esta enfermedad para llegar a un diagnóstico y tratamiento precoz, lo que contribuirá a mejorar la calidad de vida del paciente y a que disminuya su riesgo riesgo vital. Bueno, y más cosas. La Fundación Nuestros Pequeños Hermanos organiza una gran cena solidaria en beneficio del Hospital Pediátrico San Damián en Haití. La velada incluirá una gran cena, una tómbola con prestigiosas marcas y músicas en vivo. Además, se realizará también una conexión con el Hospital San Damián de Haití para dar visibilidad a los diferentes programas de la Fundación Nuestros Pequeños Hermanos. La Casa Mónico en Madrid será el escenario de esa gran cena solidaria que se va a celebrar próximamente el jueves 9 de mayo. Celebrada por Fundación Pequeñas Hermanos. Esta noche especial tiene como objetivo recaudar fondos para apoyar los programas en Haití, como decíamos. La Fundación Nuestros Pequeños Hermanos es una organización internacional fundada en México en 1954 por el padre William Watson, que garantiza los derechos humanos que tienen los niños a una educación, salud y alimentación de calidad. Ha integrado en sus programas comunitarios a más de 18.000 niños y mantiene un firme compromiso con la atención integral de los niños en situación de vulnerabilidad, que la convierte en un actor clave en la lucha para mejorar las condiciones de vida de los más necesitados en países de América Latina. Bueno, pues hasta aquí esa noticia y vamos a otra de Fundación Adecco, donde dice que Fundación Adecco ha generado 8.284 empleos para personas en riesgo de exclusión social en 2023, un 3,2% más que el año anterior. La clave radica en la especialización y en el enfoque individualizado. Dice Adecco que todo esto se ha hecho en un contexto de incertidumbre económica, que se han fortalecido proyectos dirigidos a impulsar el empleo de las personas con discapacidad, con programas como Cátedra de Talento, Salud Mental, Proyectos Unidos y Plan Familia, así como los programas de empleo enfocados en otras personas en riesgo de exclusión, mujeres vulnerables, personas mayores de 45 años en situación de desempleo de larga duración, mayores de 55 años o personas con certificado de exclusión social. La orientación laboral es un paso previo que desempeña un papel crucial. Dice desde Fundación Adecco Francisco Besonero, director general, que todo empleo generado tiene detrás un plan de acción que se materializa en un acompañamiento individualizado. Durante el pasado año orientamos laboralmente a 27.025 personas en riesgo de exclusión, dotándoles de recursos y herramientas para encontrar trabajo en el menor tiempo posible. Fundación ADECO ha realizado una apuesta por la formación profesionalizada a través de 6 líneas de capacitación que han formado a 5.572 personas en diferentes áreas estratégicas. Bueno, pues hasta aquí ese tema, y otro que nos ocupa es la guía práctica para empresas en el nuevo contexto ambiental realizada por la Fundación Canal. Pero para eso contamos ya, y aquí dejamos las noticias y empezamos con la actualidad que también es noticia de alguna manera, sobre esta guía que fue presentada a la Jornada de Empresa y Medio Ambiente, Financiación Sostenible y Agua, realizada por Fundación Canal, el Center for Water and Climate Action del University y la Confederación Empresarial de Madrid. Una guía que tiene como objeto ayudar a las empresas de forma muy sintética y clara a mejorar su desempeño ambiental y entender el nuevo entorno normativo en el que se puede mover. Bueno, y dicho esto, pues damos la bienvenida en este caso a nuestra invitada especial, que se ha desplazado desde su lugar de residencia habitual para poder tener esta entrevista muy interesante. Bienvenida, Ana Benavides, directora general de Fundación Lealtad.
Hola, muchas gracias por estar, por invitarme.
A ver, los que conocemos Fundación Lealtad, que sabemos que es pues la gran auditora del resto de fundaciones, es decir, y con toda la credibilidad del mundo, tenemos que valorar lo importante que estés aquí.
No, yo soy la que estoy encantada de estar aquí y bueno, de explicar un poco nuestra labor y bueno, y de charlar del tercer sector, que es tan importante.
No sé si nos quedan un par de minutos, pero en esos 2-3 minutos antes de irnos a la pausa que tenemos, cuéntanos, ¿qué es Fundación Lealtad?
A ver, la Fundación Lealtad es una fundación independiente que se creó hace más de 20 años y lo que hacemos es evaluar a las ONGs. Las ONGs las evaluamos en base a una serie de temas que pueden ser pues la gobernanza, la transparencia, el control del uso de los fondos, la gestión, el voluntariado. Y cuando cumplen con todo ello, concedemos el sello Dona con Confianza. Entonces, en nuestra web tenemos un buscador de ONGs acreditadas por Fundación Lealtad, en la que puedes buscar pues por tipo de beneficiario, por actividad, por zona geográfica, un poco por lo que te interese, y así si quieres donar o colaborar, pues no tienes más que entrar en el buscador, seleccionar los temas que más te interesan y te sale un listado de ONGs con sus características e información para que puedas elegir.
Lo que está clarísimo es que los tres fundadores de asesores, pues son tres grandes espadas, ¿no? Uno dirige Mutua Madrileña, el otro es el preside Bankinter y otro le dio por montar una fundación, como es Fundación Lealtad. ¿Qué le impulsó?
Bueno, yo creo que después del éxito que tuvieron en el sector financiero, ellos, pues hace más de 20 años, en el 2001, se plantearon diciendo, bueno, nosotros qué sabemos hacer, ¿no? Queremos contribuir, pero ¿qué es lo que sabemos hacer? Pues podríamos montar hospitales o colegios o ayudar a mujeres o en España, en cooperación al desarrollo, pero ellos lo que demostraron saber era la organización, el análisis de organizaciones complejas, ¿no? O sea, básicamente lo hacían con empresas para invertir. Bueno, pues ellos cuando querían donar, veían que faltaba información y que ahí había un hueco en España que no estaba cubierto. Y entonces decidieron precisamente decir, bueno, pues nosotros vamos a dedicarnos a evaluar a ONGs para que la gente, para demostrar que se puede confiar en esas organizaciones, que tenemos que confiar en ellas y que hay que colaborar. Pero siempre con información y no, oye, confía porque yo te lo digo. No, hombre, no. Sino porque hay un análisis muy riguroso por detrás que demuestra con información pública, porque todos los informes son totalmente públicos, es decir, o sea, cumplen y además cumplen por esto y esto y esto y de esta forma. Y así, o sea, no hay excusas para no donar, vamos, o colaborar.
Fíjate que el mundo de las ONGs en nuestro país, que para ser ONG hay que ser asociación o fundación antes, se calcula entre 24 y 28 mil, se habla, ¿eh? Bueno, se habla, pero vete a saber, para conseguir esa definición de ONGs. ¿Cuántas están supervisadas por vosotros, acreditadas por Fundación Lealtad?
Pues muy pocas, si lo miramos desde ese punto de vista, muy pocas, porque pero estamos hablando de 280. No, bueno, estamos hablando de 280 ONGs acreditadas, con lo cual a priori pensaríamos que son pocas, porque estamos en un 1% más o menos, ¿no? Lo que pasa es que si miramos en términos de presupuesto, estamos en un 20-25% del presupuesto de esas ONGs que están en el grupo comparativo, ¿no? Porque luego hay muchas de esas ONGs, de las 28.000 o 30.000 de las que se habla en España, pues no están declaradas de utilidad pública, o son asociaciones que no están declaradas de utilidad pública, o sea, a lo mejor
micro-ONGs, muchas cosas.
Nosotros analizamos, aunque por más pequeña que sea, si ella se quiere acreditar, la analizamos. O sea, la más pequeña tiene un presupuesto anual de 30.000. O sea, bueno, que es que realmente el tamaño no es tanto lo que define, sino es la forma en la que se quiere operar. Pero hay muchas organizaciones que existen y que están como dormidas, ¿no? Que están sin actividad. Entonces,
bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, Ana, y continuamos y me explicas, es que llama la atención que haya un ONG con un presupuesto de 30.000 euros, debe ser todo a base de voluntarios, porque si no va a ser difícil llevar adelante cometidos, luego nos lo explicas.
Muy bien.
Hasta ahora.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Alex Fuste, economista jefe de ANBAC.
Si uno se fija en el ratio del MSCI China en relación al MSCI mundial, en los 10 últimos años resulta que China te ha dado una fracción de lo que ha dado la bolsa mundial y una fracción incluso menor de lo que ha dado la bolsa americana. Y las razones son fundamentales y tienen que ver con lo que acabo de decir, ¿no? El stance, la actitud del gobierno para con las actividades privadas y el stance geopolítico y la política exterior, ¿no? De aproximación hacia Rusia, la beligerancia con Taiwán, pues todo esto no gusta. Y al final lo que tenemos es una salida de flujos, no solo del hot money, el dinero inversor, no solo del hot money extranjero, sino del hot money, dinero inversor local, doméstico, porque están comprando agresivamente ETFs de mercados exteriores.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Los jueves, de la mano de nuestra coach Patricia Guzmán, llega Rafa También Entrena. Un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas con un tono desenfadado y no exento de humor. Los jueves, Rafa También Entrena, en El Balance, Capital Radio.
Las 7 de la mañana, hora central europea.
Capital, la bolsa y la vida, es el programa líder de la radio económica en España.
¡Arriba!
Luis Vicente Muñoz consigue reunir cada mañana al público más joven interesado en la nueva economía, según la primera ola del EGM 2024. Gracias por vuestra fidelidad.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.
Tercer sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¡Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela! ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda. O el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz, o acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz. Dibújeme el árbol del cacao, mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced, ¿qué sabe del asado? Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Venga, le cuento los cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza. Le traigo guineos, también chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente. Es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Para qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentra toitico bien empacao.
Bueno, pues aquí continuamos después de esta bonita canción de Cathy James. Ya saben, para nosotros es un himno a la tierra, es un himno, nuestra aportación ecológica, pero nos parece una auténtica maravilla esta canción de esta, ¿cómo le diría? Británico-colombiana, porque ya con siendo muy pequeñita, con 3 añitos, fue a Colombia con su madre, que buscaba tierras donde tener una vida más natural, un sitio donde tener una vida más natural. Y si ustedes se meten en las redes sociales e investigan a Cathy James, verán que es todo un símbolo allí, está siempre con los campesinos cantando, en fin, una auténtica maravilla. Como es una maravilla también la directora general Ana Benavides de la Fundación Lealtad. Ya se ríe, pero es verdad, es una mujer simpaticísima y por lo que vemos muy preparada, que no suele estar en Madrid. Nos ha hecho el favor de estar aquí en esta ocasión, que lo hemos tenido que preparar con tiempo, ¿verdad, Ana?
Pero estoy más que feliz, ha compensado con creces.
Bueno, ya sabes que este programa discurre de manera muy espontánea, con no sé, con la mejor intención intención y a veces pues metemos la pata, mala suerte, pero intentamos hacerlo bien. Es un poco nuestra responsabilidad social corporativa, lo digo tanto a título personal como la de la propia emisora. Ana, estábamos hablando de Fundación de Lealtad. ¿Puede haber una fundación con un presupuesto de 30.000 euros que vea y que tenga la necesidad de auditarse?
Bueno, yo creo que el auditarse corresponde a dos factores, ¿no? Por una parte, el asegurarse de que todo está en orden y todo está bien internamente. Y eso es importante, decir, oye, que venga alguien de fuera y que me diga, sí, sí, o sea, lo estás haciendo todo correctamente. Y la segunda razón es para demostrar al exterior que se están haciendo las cosas bien y que se puede confiar. Y eso es importante, porque si miramos que en España la primera barrera para no colaborar, que no, o sea, para colaborar hay muchas razones, sí, pero para no colaborar hay unas cuantas también.
Sí, a saber dónde va el dinero, ¿no?
Exacto, lo típico, ¿no? Y entonces, la primera barrera, y entre la primera y la segunda se van peleando por años, pero suele ser el factor económico. Bueno, no es el momento de hablar de economía, pero efectivamente ojalá las cosas estuvieran mejor y la gente pudiera permitirse colaborar más. Pero la segunda barrera, y muy pegada a las limitaciones económicas, es la falta de confianza, y eso ya no. Eso, nosotros estamos aquí para decir, oye, no, lo de la falta de confianza, no lo utilices como excusa, que aquí hay mucha auditoría y mucho control, miramos hasta el, o sea, si la gente fuera consciente de hasta qué punto analizamos las organizaciones, no tendría falta de confianza, o sea, no es posible, es que la gente no lo sabe.
Tú eres de la opinión, como muchísima, yo mismo creo que sí, que la sociedad española es muy solidaria, que es posible que a lo mejor se esté cansando ya en algunos aspectos, ¿eh? Porque, ojo, hablamos mucho de solidaridad exterior, de que habría que destinar el 0,7% al exterior, etcétera, pero es que dentro, lo que tenemos dentro del país, hemos estado hablando del hambre y de la vulnerabilidad que hay, ¿no? Es que hay mucho que arreglar aquí, ¿no?
La sociedad española es muy solidaria, pero es, voy a poner un pero, ¿no? Porque no vamos a ir con matrícula por la vida. Es impulsiva. Entonces, es muy solidaria cuando hay una catástrofe. Cuando ocurre algo, estamos ahí, lo damos todo, nos volcamos y demás. Pero en el día a día se nos olvida. O sea, la colaboración recurrente, ahí no estamos tan bien como uno quisiera, ¿no? O sea, yo creo que ahí nos falta y tenemos recorrido. Yo lo que le diría a la sociedad es, primero, fenomenal las aportaciones extraordinarias cuando hay una catástrofe de cualquier tipo, puede ser guerras, puede ser, hay muchas cosas que ocurren en el mundo, pero el día a día las organizaciones están ahí, los 365 días del año, porque hay personas con discapacidad, hay personas enfermas, hay personas con hambre, y eso no se debe a una catástrofe, sino que está ahí todo el tiempo. Entonces, si podemos, volvemos a la limitación económica, pero si podemos, intentemos colaborar todo el tiempo y luego hacer aportaciones extraordinarias.
Yo creo que hay cierto cansancio en eso de las aportaciones. Digo a título personal, creo que las empresas, por otro lado, pues tienen necesidad de esos proyectos sociales y ahí por ahí anda la labor de fundraising, etcétera, de unir las necesidades sociales, digamos, con la capacidad de las empresas para donar y estar ahí en las buenas obras.
Sí, las empresas yo creo que cada vez más se dan cuenta de que tienen ánimo de lucro, lógicamente, pero quieren tener su contribución a la sociedad. Y no lo hacen solo, yo creo que lo oigo muchas veces, dicen, no, lo hacen para su imagen hacia el exterior. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que lo hacen porque lo creen necesario, primero, y también porque los propios empleados de las empresas quieren estar en una organización en una empresa de la que se sienten orgullosos.
De
o sea,
hecho, los movimientos de voluntariado, ¿verdad? Claro. Grandes empresas tipo Resol o Mafre o tal. ¿No?
Lo vemos con el voluntariado corporativo. O sea, realmente el empleado quiere sentirse orgulloso de la empresa en la que trabaja y ver que está haciendo cosas para mejorar el mundo, ¿no? Aunque sean con ánimo de lucro.
Ah, y a ver, otra cuestión. Aunque ha mejorado el tema de la deducción por aportaciones de las personas, ¿no crees que todavía es un poco insuficiente? Es decir, que el Estado puede hacer más simplemente eximiendo de impuestos aquellas donaciones que se hacen a ONGs.
Siempre se puede hacer más, pero se hace bastante. Yo creo que también la gente todavía le falta saber, en la última reforma que ha habido, que va a ser aplicable a partir de las deducciones de este año, pues es que si donamos 250 euros al año, la deducción fiscal es del 80%. Y a partir de los 250 en adelante, la deducción fiscal es del 40 o 45% según el tiempo que se haya estado dando. O sea, que es que
y
es mucho.
Eso podría ser 1.000 euros, por ejemplo.
Claro, ¿eh? Entonces, al final...
deducción fiscal de 1.000 euros, hasta 1.000 euros puede deducirse el 80%, pues, una cosa de esas.
Podría ser, claro, sería mejor, lógicamente.
Es
pero...
que eso es un motor para impulsar todo este mundo. Partiendo de la base que tercer sector es un sector dinámico de la economía importante, no sé cómo te diría, y en este caso estamos hablando de tercer sector social, ¿no?
Sí, además también es una forma un poco de decir las pocas voces que tenemos, las pocas posibilidades que tenemos en nuestra vida de decidir a dónde van nuestros impuestos, ¿no? ¿Cuántas veces podemos decidirlo? Pues casi nunca, cuando vamos a votar y luego sale
si
lo que
no
sale.
Si no se sabe.
Y no se sabe.
¿Dónde van los fondos europeos? Todavía no se sabe.
Pues no lo sabemos.
Que se están quedando en temas públicos, absolutamente. No llegan al otro tejido producido, entendiendo como tal, las pymes, etcétera, ¿no?
Pero cuando haces una donación, estás poniendo tu dinero y poniendo esa parte de los impuestos, ¿no? O sea, estás decidiendo un poco de tus impuestos
estás,
a dónde van.
Estás creando trabajo, ¿eh? Puestos de trabajo.
Por supuesto.
Porque, vamos a ver, igual no estás de acuerdo conmigo, pero yo una frase que he aprendido en este programa, en estos más de 10 años de programa, es que la solidaridad también tiene bandera. ¿Eh? ¿A qué me refiero con esto? Que si tú incentivas y ayudas y aportas a ONGs españolas, las ONGs españolas defenderán cosas que ha hecho España. Es decir, probablemente irán a Filipinas, que son menos unidas, por ejemplo, a América Latina, a África, etcétera, a pesar de ser universales, es decir, a tener un campo de acción universal. Si tú incentivas a empresas que tienen su sede en Nueva York o en Londres o demás, pues estás incentivando una solidaridad que va en nombre de esas ONGs y que los puestos de trabajo mayoritariamente se quedan en sus centrales, ¿no? Es decir, si es que hay que ver viéndolo desde la perspectiva económica, ¿eh? No hablo por la solidaridad, es solidaridad y ya está, ¿no?
Sí, sí, sí. Vamos a ver, el tercer sector representa el 3,2% del empleo en España, o sea, que es que tiene una pata importante, ¿no? O sea, que no se puede dejar de lado. Pero luego, además, es como dices tú, también es una cuestión de imagen, que no te digo que haya que hacerlo por imagen, pero está bien que España tenga una buena imagen y una buena reputación fuera por estar preocupándose y añadiendo y ayudando a países en el exterior, vamos.
Lo vemos con la Agencia Española de Cooperación. Que creo que es un orgullo cuando lo que llega es la cooperación española y no que tú has donado a un ONG de no sé qué país que envían sus sacos con su marchamo y con su bandera.
Si no, pues toda la ayuda es bienvenida. O sea, realmente toda es bienvenida
en caso
desde
de necesidad.
Sitio. Efectivamente. Pero para que la ayuda llegue, al final tenemos que colaborar. O sea, eso sí que no queda otra porque hay una parte que es financiación
colaborar,
pública, pero hay una parte muy importante de financiación.
Y incentivar
privada.
Esa colaboración, como te estaba diciendo.
Sí, sí. Sí. Ha mejorado, porque con la nueva ley la verdad es que los porcentajes y los importes han mejorado, pero bueno, siempre se puede hacer más. Hay países donde se hace mucho más, o sea, los porcentajes de deducciones son más altos.
Y luego hay otra cosa que es el tema de tradición. Claro, todo el mundo anglosajón se ha movido siempre mucho más a favor de fundaciones, de cosas de estas, y no ha habido tanta tradición aquí, ¿no? Aquí todavía seguimos despegando, ¿no?
Sí, yo creo que el pasado anglosajón tiene la filantropía muy metida. Muchas veces la gente dice que también es un tema de impuestos, porque se pagan menos impuestos, por ejemplo, en Estados Unidos que aquí. Entonces aquí nos escudamos con todos los impuestos que pago para seguir pagando. Hombre, pues tampoco es eso. Pero sí, tienen un arraigo filántropo importante. Igual que en España, la filantropía en el pasado venía sobre todo por parte de la Iglesia, y eso también ha ido cambiando, y ahora ya pues hay de todo, hay de la Iglesia, confesional, hay...
Fíjate, si habláramos con algún directivo de la Asociación Española de Fundaciones, los hemos tenido aquí en muchas ocasiones en este programa, pues te dirían que el arraigo de las fundaciones, en el caso de España, viene de antiguo. Dice, ¿qué hacíamos nosotros en América? Pues hacíamos fundaciones, ¿eh? Y como ahora algunos autores, afortunadamente, iberoamericanos, hispanoamericanos, lo de latinoamericanos, es lo que a ellos les gusta a veces, pero vamos a hablar hoy de iberoamericanos o hispanoamericanos. a ver, algunos están defendiendo que dicen, oye, los españoles se llevaron el oro. ¿De dónde está nuestro oro que se llevaron y tal? Y les dicen,
en vuestras iglesias.
Eso es, en vuestras iglesias, en vuestros palacios, en vuestras ciudades, en vuestros monumentos, en las primeras universidades que hubo en América, en los primeros hospitales que hubo en América, en tantas y tantas cosas, la primera imprenta que hubo en América, que fue en México, en fin, tantas y tantas cosas, ¿no?
Si miramos lo que se ha hecho, o sea, no hay más que mirar el arte, que es lo que queda de forma visible, queda mucho más, queda toda la cultura, pero el arte queda ahí en los edificios y demás. Miramos lo que hay en Iberoamérica, miramos lo que hay en Norteamérica y no hay más palabras, señoría.
Claro, lo que pasa es que nos ha penalizado la leyenda negra, la envidia y muchas cosas. Pero hace poco leía yo por ahí algo, no sé si era una pequeña introducción a un libro, que decía, es que si no hubiera sido por España, España seríamos todos pues islámicos aquí y tal, porque España hizo su reconquista, ayudó a ganar la batalla de Lepanto, paró a los turcos en Viena, España, las tropas imperiales, que no es que fueran españoles, y más cosas, evangelizó toda América Latina, es decir.
Sí, bueno, tiene una gran historia por detrás y bueno, pues ha hecho de todo por todo el mundo, ha cometido sus errores como cualquier país, pero ha hecho muchísimas cosas de las que no podemos estar más que orgullosísimos, desde luego.
¿Y de dónde viene el nombre Fundación Lealtad? Porque el nombre me compromete, ¿eh?
La verdad es que sí, pero es más casual que otra cosa, pues porque la sede inició en la Plaza de la Lealtad, o sea, la gente se sorprende
bolsa,
muchísimo.
¿No?
Sí, sí, porque como estaban relacionados con el sector financiero, tenían una sede en la Plaza de la Lealtad y no se complicaron mucho y pusieron el nombre de Fundación Lealtad. Y entonces ahora todo el mundo muchas veces pregunta el nombre de Fundación Lealtad y dice, no, la lealtad hacia la sociedad, hacia la... Digo, bueno, sí, lo que queráis, pero realmente es que estaba en la Plaza de la Lealtad. Pero bueno, coincidió bien.
No es el único caso, ¿eh? Porque si tú, fíjate, la mutua Pelayo, dices, ¿y por qué se llama Pelayo? Porque su primera sede fue en la calle Pelayo.
No, sí, efectivamente. Pero queda bonito, el nombre funciona, está bien.
¿Qué objetivo tenéis? ¿Qué objetivo de crecimiento vosotros preferís ir poco a poco?
Nosotros siempre estamos encantados de crecer, pero el crecer no lo marcamos tanto nosotros como las propias ONGs. O sea, todo nuestro recorrido con las ONGs, desde que entran en la Fundación Lealtad a formación y acompañamiento y para ir mejorando hasta que ya se analizan para la obtención del sello, el ritmo lo marcan ellas. Entonces, ellas, según cómo estén de preparadas, pues pasan al análisis y a la obtención del sello o siguen trabajando en las distintas mejoras. Entonces, nosotros crecer, pues siempre estamos encantados. Hay que financiar ese crecimiento y no es fácil, pero ahí estamos siempre trabajándolo. Pero al final, las ONGs van llegando a Fundación Lealtad, pues por dos razones, básicamente. Una es porque se dan cuenta de que se posicionan mejor para conseguir financiación, porque demuestran que lo están haciendo todo bien y demostrar es siempre pues bueno de puertas para afuera, y la otra razón porque mejoran internamente y también eso les están contentos con ellas. Entonces la verdad es que hemos crecido mucho en los últimos años, hemos crecido casi de 100 ONGs, de 170 hace unos años, ahora estamos en 280 y seguimos creciendo.
Pues con todas las que hay, el resto que son auditadas, analizadas por cualquier otra institución, pero vosotros estáis especializados en esto, ¿no?
Sí, vamos a ver, hay vamos a definir dos tipos de auditoría, ¿no? Está la auditoría de cuentas, la que todos conocemos, y nosotros, para que Fundación Lealtad trabaje y vuelva a auditar o analizar, como decimos, a las ONGs, pedimos una auditoría de cuentas. Entonces, hay muchas organizaciones en España que tienen auditoría de cuentas y nosotros venimos después. La auditoría de cuentas que mira, oye, pues que está el recibo y la partida y que todo encaja y con muestreo y demás. Fenomenal. ¿Y nosotros qué hacemos entonces, no? Porque si ya alguien ha hecho la auditoría de cuentas, tú que vienes otra vez, ¿no? Pues nosotros ya ahí lo que hacemos es, ¿se están controlando bien los fondos? ¿Tiene sentido esta organización? ¿Está siendo transparente la organización con todo lo que está haciendo, con sus actividades? ¿Sus actividades están alineadas con la misión o se está yendo un poco por los cerros de Úbeda? su control del uso de los fondos está bien establecido, sus procesos, o sea, vamos un paso después de la auditoría de cuentas.
O sea, que os metéis en la entidad hasta las tripas, hasta las tripas.
Sí, sí, ¿no? Leemos todas las actas del órgano de gobierno, o sea, de las reuniones, o sea, lo miramos todo, miramos la renovación.
Y vuestras recomendaciones se suelen hacer caso, sí, ¿no?
¿Perdón?
Las recomendaciones que hacéis en vuestros análisis, digo que suelen hacer caso, ¿no?
Sí. Además es que les ayudamos, o sea, no, una de las cosas importantes que hacemos es, nosotros no evaluamos de cumples, no cumples, búscate la vida, ¿no? O sea, no, eso no es. Nosotros lo que queremos es ayudar a las organizaciones. Entonces, tenemos 9 principios de transparencia y buenas prácticas con 36 indicadores. Bueno, pues lo que no cumplen, nosotros les ayudamos a cumplir. O sea, no tienes una política para el control de gastos, ¿no? Bueno, pues mira, te voy a dar un modelo, te voy a ayudar, le damos un poco, no les decimos, no lo tienes, ven a verme cuando lo tengas, sino ayudamos en todo el proceso. Por eso los tiempos los van marcando las organizaciones cuando van estando preparadas.
¿Con qué recursos contáis en Fundación Lealtad para llevar a cabo vuestra tarea?
Pues somos 14, 15, ahora estamos justo con 14, pero bueno, nos solemos ser un equipo de 15 para empleados.
Recursos externos también, oye.
No, somos 15 personas contratadas en la Fundación. De esas 15 personas, yo soy la directora y luego tenemos 2 personas que se ocupan de relaciones institucionales y comunicación, una persona administrativa y todas las demás personas, 11 personas, son analistas. O sea, lo que hacen es todo el trabajo que estamos hablando de análisis con las ONGs. Oye, y luego tenemos una voluntaria.
Y como tenéis que tener una perspectiva muy amplia del mundo de las ONGs y demás, si tuviéramos que comparar las ONGs españolas o que trabajan en España, bueno, mejor, porque claro, la deslocalización es tremenda lo que hay, con otras de nuestro entorno, de países europeos, ¿cómo ves el ecosistema de ONGs?
No, bueno, la verdad es que muy bien. Yo diría que hay diferencias, por ejemplo, las ONGs españolas tienen quizás más financiación pública que otras organizaciones. En España quizás haya más fundaciones y en otros países como en Francia hay más asociaciones. Hay así un poco de diferencias. La verdad es que Fundación Lealtad está en la Asociación de Evaluadores de ONGs del Mundo. Se llama Charity Monitoring Worldwide. Somos 20 evaluadores de 20 países de 4 continentes, o sea, de Asia, América, Europa y África. Y ahí, pues, precisamente nos permite tener una buena visión de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y entonces eso nos ayuda mucho y, de hecho, Fundación Lealtad tiene la presidencia y estamos ahí aprendiendo siempre muchos los unos de los otros.
Nosotros que, claro, luego lo transmitís, ¿no?, al sector, como aquel que dice, ¿no?
Claro, nos permite estar al día, ¿no? Oye, ¿por dónde estás yendo? Uy, pues es verdad, deberíamos entrar ahí, ¿no? O sea, y vamos siempre mirando y compartiendo con colegas el cómo seguir adelante.
¿Y qué papel auguras, qué trascendencia futura crees que va a tener este mundo de ONGs o de tercer sector en general, aunque son dos cosas un poco distintas, porque tercer sector hablamos de que es más amplio, o tercer sector social, vamos a centrarnos en acciones y fundaciones, ¿qué papel crees que va a tener dentro de la economía en general, dentro de la sociedad en particular, etcétera?
No, yo creo que el papel que tiene es básico, ¿no? O sea, yo muchas veces digo que las ONGs llegan donde no llega nadie, que significa que solo que no haya otros que colaboran de una forma, pero realmente es el último lugar, muchas veces quien está son las ONGs, ¿no? Entonces, ese papel es fundamental. Lo que sí es cierto es que necesita financiación, necesita apoyo y a veces pues se ve que está costando antes las organizaciones se basaban mucho con el sistema de ser socio de una ONG, ¿no? De una forma recurrente. Esto cada vez está cayendo un poco más, está costando mucho. Entonces se tienen que un poco reorganizar para seguir enamorando a la sociedad y al donante para que siga apoyando. Entonces, yo creo que hay muchísima gente que está muy, muy involucrada, pero, por ejemplo, los jóvenes se están preguntando si no lo quieren hacer de otra forma, o lo vimos con la guerra de Ucrania, ¿no? Que a lo mejor hay muchas iniciativas que son más personalistas, de en vez de coger una estructura que ya hay, digo, me cojo el coche y me voy a la frontera. Que está muy bien, pero no es lo más efectivo. O de repente ocurre una catástrofe y llevo millones de mantas a una embajada, y dices, vale, fenomenal, y esto luego, ¿cómo lo gestiono?
Hay un problema ahí, que tú, claro, sabes que cuando quieres ayudar, al final todo dices, sí, sí, quieres ayudar, vale, dona. Al final todo se convierte en dinero, dinero, dinero.
Ojo, lo sé.
Que para los ONGs es muy efectivo, no sé, comprar los alimentos en la misma frontera para pasarlos y no tener que transportarlos un montón de kilómetros y cosas así. Pero es que eso le mosquea mucho al personal.
Lo sé. Por eso es importante explicarlo, ¿no? Porque, ¿qué queremos? ¿Queremos que llegue esa manta calentita, que yo lo entiendo, o queremos ser eficientes? Claro, cuando piensas que hay kits preparados para emergencia, para cuando ocurre algo y está todo preparado y está en la misma frontera y puede llegar, o a lo mejor esa actitud más personalista, que es muy bonita y muy generosa, pero a lo mejor llevo menos y colapso más. O sea, hay que yo lo que siempre digo es, pregunta, infórmate. O sea, no es haz o no hagas o haz de esta forma, ¿no? Pero antes de asumir la acción, entérate de qué es lo más conveniente. Entonces, puede ser, sí, perfectamente, donaciones en especie, puede ser voluntariado, hay muchas formas de colaborar. Pero lo que sí conviene antes, siempre informarse previamente.
Bueno, por eso te preguntaba que cómo ves todo esto. Es un escenario, van a tener un papel protagonista en lo que nos queda de siglo.
Sí, yo creo que
yo no veré terminar, por supuesto.
Yo creo que sí. Y luego también, pues yo creo que otro de los temas que tienen que hacer las organizaciones y que están empezando es a demostrar a medir y a demostrar el impacto que están teniendo, ¿no? O sea, no podemos tampoco quedarnos en, mira, yo doy tantos cursos de formación para conseguir empleo. Fenomenal. Pero hay que conseguir medir cuántos jóvenes han conseguido empleo después de tal y cuántos lo han mantenido 6 meses después, ¿no? Y ese tipo de información es importante para saber y tomar las mejores decisiones estratégicas dentro de la organización, pero también es muy importante para explicarle a la sociedad diciendo, mira, oye, es que conseguimos todo esto con vuestro apoyo.
Ana, tenemos un problema de tamaño de ONGs aquí en España, porque claro, tenemos una de las principales, si no es la principal, que es la de Caixa, ¿no? La Fundación La Caixa, como tal ONG, etcétera. Pero a partir de ahí ya empieza a descender, hay otras cuantas significativas, pues no sé, Banco Santander, Mafre, como decíamos, otras menos conocidas, pero bueno, Fundación AXA, etcétera. Hay, pero ¿tenemos un problema de tamaño o no?
Bueno, están muy divididos. Yo creo que cada organización, del tamaño que tenga, tiene que pensar si lo está haciendo de la mejor forma posible. De hecho, nosotros en uno de los principios tenemos establecidos que hay que calcular bien la distribución del gasto entre gastos de administración, de captación de fondos y los gastos de misión, propiamente dicho, de las actividades de la misión. Entonces, es importante hacer ese análisis y hacerlo de una forma rigurosa para saber si, oye, el tamaño me está suponiendo ser menos eficiente o, al contrario, me permite estar más arraigado en la zona local y conocerlo mejor. Es tener un espíritu crítico hacia tu propia organización, ¿no? Y si a lo mejor te está penalizando, pues entonces a lo mejor tienes que pensar en colaboraciones con otras organizaciones o hasta fusiones, que de vez en cuando las vemos. Las vemos poco, pero a veces se ven. Quizás deberíamos ver más, pues probablemente.
Bueno, pues nos está acabando el tiempo. Ana Benavides, muchísimas gracias, y te diría, si pasas por Madrid en otra ocasión, avísanos, a ver, porque hay muchas cosas en el tintero todavía,
¿eh? Hay
muchas preguntas espontáneas y esto es un tema que no se acaba. Muchísimas gracias, Ana Benavides, directora general de Fundación Lealtad, y decirte que hasta la próxima.
Muchísimas gracias a ti.
A todas ustedes, desearles feliz semana y, como siempre, ya saben, lo mejor está siempre por llegar. Hasta luego.
Caser Grupo Helvetia
ha patrocinado el programa Tercer Sector.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Los miércoles a la una de la tarde en Capital Radio, Gestión del Talento. El escaparate de la formación para el empleo. Expertos formadores, agentes sociales y representantes de la administración se dan cita en este espacio para impulsar el valor de la formación y el talento. Un espacio de Fundae, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, dirigido por José Joaquín Flechoso.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.